Tennessee just sounds perfect. Whether that's live music, the crack of a campfire, or kids laughing on an adventure. To start planning your trip, visit tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Mi padre tenía una tienda, la Gran Vía de Madrid, en un sitio espléndido, y era muy creativo, y fue de los primeros que empezó a hacer pues ropas ya confeccionadas, es decir, confección de señora, de caballero, ¿no? Aquellos años se vendía muchísimo, en los años 60 venían muchos clientes, muchos franceses y tal, y mis manos desde muy pronto me hicieron tener un enorme deseo de hacer muñecos, no sé por qué. No sé, a mí me parecía que los muñecos eran muy graciosos, pues mi tía, que dirigía la tienda y era una persona muy, muy empática, dijo, venga, pongámoslos en el escaparate. Oye, y que se vendieron. Y ya desde entonces yo dije, está claro que a mí esto me gusta. Y luego ya, pues siendo magistrado, muchas veces pues aprovechaba, mientras que oía los discos de las sentencias, a hacer cosas en las manos. Y bueno, y por toda una serie de razones, al final pues creé una ONG que se llama Cosiendo el Paro, pero que tiene una marca que es Zapatelas, y no es que quiera hacer propaganda, oye, ya sé que no se puede, pero es que hacemos unas cosas tan bonitas, y cuando alguien me dice, bueno, ¿y esas cosas y por qué tú no las vendes en el comercio, digamos, normal y tal, y te sitúas en una empresa social? Y yo digo, bueno, quizá por un compromiso, y de eso vamos a hablar, del compromiso.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 12. ¿Vivir es comprometerse o lo mejor es vivir sin comprometerse?
Una de las cosas que me da muchísima pena en las ciudades es que no recojamos la fruta de las ciudades. Cuando era alcaldesa me acuerdo que quise que se recogieran todas las almendras de la Quinta de los Molinos con la idea de después hacer mazapán con los niños en Navidad, y los jardineros me dijeron, ay, qué pena, pero es que les ponemos unas cosillas para que no tengan almendras. Y me dijeron, esto no está bien visto. Total, que ahora hay mucha fruta en los árboles y hay que aprovecharla. Y fijaros lo que os digo yo, higos a la plancha. ¿A que sí? ¿A que no los habéis hecho? Pues son buenísimos. Partís los higos a las brevas. Las brevas van muy bien por el tamaño. Las ponéis a la plancha, se doran por abajo por la piel. Entonces toda la pulpa está calentita y bueno, acompaña fenomenal un plato un poco sosete de carne o un pescado que esté así un poquillo sequillo, pues está riquísimo. Bueno, pues encantada de teneros, bienvenidos a Suena Carmena. Es un podcast de conversación tranquila, que tiene un objetivo importante, romper tópicos de nuestro día, ¿no? Porque los tópicos a veces son como un corsé que nos impide pensar libremente, disfrutar con el pensamiento, dejar ir nuestra imaginación donde queramos. Algunos preferirán una de las canciones de Alejandro Sanz que dice...
No me importa que me digan que yo soy un viva la vida, porque vivo sin compromiso.
Pero otros serán más partidarios de lo que dijo Mahatma Gandhi.
Las cosas que nos destruirán son la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, el conocimiento sin carácter, el negocio sin ética, la entrega sin compromiso.
El debate está servido. ¿Empezamos?
Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das. No hables de lo que no sabes.
Lorenzo, bienvenida. Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Pues muy bien. En fin, yo que sé, que estamos contentísimos que estés aquí. Y ala, la primera pregunta, que para nosotros es muy importante... ¿Tú crees que vivir es comprometerse o lo mejor es vivir sin comprometerse? Cuéntanos, ¿qué piensas de esto?
Pues mira, yo creo que es imposible vivir sin comprometerse. el grado de compromiso y cómo te comprometas, eso ya, pues cada uno, ¿no? Pero yo creo que es completamente imposible vivir sin hacer algo por los demás, sin hacer algo por alguna causa que vaya más allá de ti mismo. No se puede vivir así.
Ojo, cómo me gusta oír eso. Y ahora, bueno, pues le pregunto a José María, este magistrado tan singular, del que tengo la suerte de ser amiga desde hace muchísimo tiempo, que ahora está jubilado, pero sin estar jubilado, porque alguien como José María no se puede jubilar. Y te pregunto, que ya sé lo que me vas a responder, pero yo quiero que nos oigan los que nos oyen. ¿Vivir es comprometerse, José María, o lo mejor es vivir sin comprometerse?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que jubilarse no se sabe para qué. Pues seguramente para comprometerse, para seguir comprometiéndose. A mí me parece que esto de comprometerse, pues diríamos que se concreta en las tres Cs. A mí me gusta decir tres Cs porque así la gente los luego memoriza. La primera es que uno tiene que estar convencido, no de algo razonable, sino de algo razonado, porque razonable ya entramos en el terreno de la moralidad y no me gusta a mí entrar en ese terreno que es muy particular. La segunda C es que en función de las convicciones que uno tiene, tiene que ser coherente desde el punto de vista ético, claro, porque si no, no hay coherencia, difícilmente uno puede luego llegar a justificar qué es lo que está haciendo. Y lo último es que no hay más remedio que concretar. Así es que convicción, coherencia y concreción práctica es lo que hace que uno pues viva con un poquito de dignidad, nada más que con un poquito de dignidad.
¡Qué maravilla esta precisión de los juristas!
¿A que sí? ¿A qué te han gustado esas tres Cs? Bueno, vamos. Lorenzo pues es periodista. Bueno, no sé por qué me da decirlo, porque todos lo sabéis. Yo soy de esos televidentes que nos quedamos enamorados, enamoradas, cuando te vimos en la pantalla dando las noticias. Y desde entonces te hemos seguido.
¡Ay, Manuela!
Tu estilo propio de presentar las noticias fue algo especial, ¿no? Y bueno, también sabemos que fuiste corresponsal en Washington y después en Roma. Yo te encontré en Roma y que fue tan bonito.
Claro.
Y en estos momentos pues diriges el programa A Portada en Televisión Española, un programa que está centrado precisamente en lo de la sostenibilidad y el medio ambiente. ¿Tú crees que tu programa es una llamada al compromiso urgente de la necesidad de la defensa del planeta y su sostenibilidad?
Bueno, yo me gusta pensar que es un programa que intenta despertar en quien no lo tiene una sensibilidad por nuestro entorno y por, incluyendo todo, naturaleza, personas y ciencia, ¿no? A mí me parece especialmente relevante porque, por el tiempo en el que vivimos, es decir, por muchos factores que sería largo explicar, pero estamos rodeados de terraplanistas y de todo tipo de chiflaos y de todo tipo de disparates en estos nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, que dan pábulo y extienden pues, las versiones y las interpretaciones más absurdas y disparatadas que hemos oído en mucho tiempo. Entonces yo creo que este es un momento para dar voz a la ciencia, para dar voz a quien tiene la información, el rigor y los datos. Y eso es lo que intento.
Claro, yo creo que en las tres Cs que nos hablaba José María, yo te podría decir que de esas tres Cs tú has hecho ahora mismo de la necesidad de trabajar por la sostenibilidad, por la defensa del planeta. ¿Has hecho tu compromiso personal en este momento, Lorenzo?
Pues sí, yo creo que sí. Yo intento profesionalmente alejarme de la actualidad diaria y acercarme a este terreno porque creo que es lo que hay que aportar a la sociedad en este momento. Y es una lluvia fina y soy consciente de que es un recorrido largo, pero me parece muy importante y muy relevante que los científicos, las científicas, las investigadores tengan más tiempo para explicar lo que hacen y para añadir rigor y información contrastada a lo que dicen, ¿no?
Claro, yo creo que esto, teniendo la perspectiva de cómo van las cosas en la historia del mundo, pues al final, poco a poco, va produciendo eso que dices tú, el efecto de esa lluvia fina que acaba por cambiar nuestra manera de ver lo que nos rodea.
A mí me gusta pensarlo.
Claro que sí. Bueno, ya os voy a hablar de José María. De José María Tomás Sitío, pues es un magistrado de los que hay muy pocos, es muy singular. Tengo que deciros que nosotros nos conocimos hace muchos años, él era decano, es decir, le habían elegido sus compañeros, los jueces de Valencia, como juez decano de Valencia, y a mí me habían elegido mis compañeros de Madrid como jueza decana de Madrid. Y los dos se nos ocurrió montar por primera vez una oficina de atención al ciudadano. Y entonces, pues bueno, nos hicimos muy amigos y curiosamente fue muy divertido porque yo tenía al frente de esa oficina, tenía un funcionario fantástico que entendía muy bien eso de atender, de ayudar, y José María tenía una funcionaria al frente, ¿no? Y al final se hicieron tan amigos que se casaron, fijaros qué bonito. Pero bueno, yo os cuento de José María, pues fundamentalmente desde que nos conocemos, él ha tenido una visión siempre de que hay que cambiar el mundo, había que cambiar la justicia aquí en España y en el mundo. Tiene la Fundación por la Justicia que ha estado en todas partes, han estado haciendo precisamente una justicia de restauración en zonas de Latinoamérica enormemente dañadas. Y
eso
bueno,
sí que debe
yo
ser proyectos maravillosos, ¿eh? Porque eso sí que es cambiar las cosas donde realmente necesitan que alguien las cambie y nadie atiende.
Pues ahí está. Por eso te digo, José María, cuéntanos un poco de esto.
Hombre, yo a mí me ha encantado la intervención de Lorenzo, me ha encantado porque me parece que este es el compromiso desde la honestidad intelectual y además desde el conocimiento práctico de lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Estamos rodeados de personajes que uno dice singulares, no, hombre, singulares hasta cierto punto, porque uno mejor serían extraterrestres, no como extraterrestres que aparecen por ahí y dice, bueno, pero ¿cómo puede estar usted negando las evidencias? Pero por eso me parece que es bien interesante lo que decía Lorenzo, esa inmersión sutil que tiene que ir incorporándose en la vida de las personas. Nosotros no somos nada sin la Tierra. Y la Tierra necesita de nosotros, pero naturalmente la Tierra en el universo me refiero, ¿no? Yeah. Por tanto, todo eso son valores a los que la justicia también tiene que aspirar, porque la justicia también es eso. Dar cada uno a lo suyo, que era el concepto clásico, dice sí, pero además de eso hay que saber a cada uno qué es lo que necesita. Y hay que saber que nos tenemos que distribuir lo que tenemos entre todos, porque abusar por una parte significa dejar a alguien en la estacada.
Exacto.
Y cuando uno lo deja en la estacada y dice, bueno, entonces, ¿esto el mundo solamente es de los que tenemos la suerte de haber nacido en un determinado territorio? Pues resulta que no, porque esto parece que colisiona contra ese valor esencial de la justicia, que es, en el fondo, el que está amparando bajo su paraguas, pues yo creo que un modo de vivir diferente. La justicia no es una administración, ni siquiera es un poder del Estado. La justicia es un compromiso personal y por eso es ahí viene cuando uno concreta en particular lo que quiere y lo que aspira a ser.
Yo quisiera situarnos en que estamos tan acostumbrados, estamos rodeados de compromisos. Pues la verdad es que nos pasamos la vida firmando compromisos, firmamos un contrato de trabajo, exigimos el compromiso de que se respete nuestra imagen, por supuesto, queremos que nos devuelvan el dinero si compramos algo que luego está hecho un churro. Yo qué sé, es decir, los compromisos en cierta medida nos constituyen la sociedad, es decir, la enmarcan, ¿no? Y en ese sentido, no sé, creo que los compromisos encaminados a transformar el mundo son esenciales y los tenemos que tener ahí, ¿no? Y me da un poquito la impresión de que ahora hablar de compromiso, aunque efectivamente estamos rodeados de compromiso, parece que el compromiso con las grandes causas, el compromiso con esos valores que todos necesitamos, es más de generaciones del pasado que de las actuales.
Eso es porque nos hacemos mayores, Manuela. Esa perspectiva es de persona mayor.
Venga.
El compromiso, efectivamente, la sensación que yo también tengo de que las cosas, la gente, las comunidades y personas individuales no se comprometen como nosotros nos comprometíamos, yo creo que es una distorsión.
Muy bien, que es una distorsión de las gafas que vemos desde nuestra edad, ¿no?
Exactamente. Yo creo que hay muchísima gente joven comprometida con causas colectivas y generosas, muchísima gente joven. Y es verdad que hay otra muchísima gente joven que vive de una manera más frívola, más de espaldas a las realidades de otros, etc. Pero a mí me parece que caeríamos en una trampa si nos ponemos a reñir a la siguiente generación. O sea, yo creo que cada generación tiene su contexto y sus recursos y sus sensibilidades, y yo creo que hay mucha gente joven que se moja, quizá no como nos gustaría a nosotros, pero como les gusta a ellos, y a ellos les corresponde ese tiempo, ¿no? Ahora, es nuestro papel recordar la importancia del compromiso, con el colectivo, con la comunidad. Es verdad, es nuestro papel, pero nos equivocaríamos si reñimos.
Claro que sí. Mira, tú sabes que desde aquí nos gusta como romper los estereotipos, es decir, romper tópicos, ¿no? Y sí que hay un tópico que desde la edad me parece que criticas a la juventud y me encanta tus palabras, Lorenzo, porque coincido con ellas y estoy segura que José María también nos quiere decir algo de esto.
No, yo estoy de acuerdo con Lorenzo. Lo que estáis diciendo me parece esencial porque hay un altísimo nivel de compromiso en la gente joven. Lo que pasa es que es verdad, es de otra manera que no es nuestra manera. Pero cuando uno, sobre todo, yo veo mucho cuando trabajo en temas de cooperación y salgo fuera de nuestro país y te metes en África, te metes en Kenia, en Etiopía, en Senegal, en Guinea, o en América, o en América del Sur, donde hay poblaciones muy, muy, muy vulneradas, al final quienes están apoyando, reforzando su posición, son gente, la mayor parte, gente joven. Joven en el sentido, muchas veces en el sentido, diríamos, no solo físico, sino intelectual, que es muy importante que claro, mantengamos un poco ese nivel, pero ciertamente que el compromiso de gente con unos valores impresionantes, que ha dedicado una parte de su vida a, bueno, trabajar por los derechos de otros. A mí,
yo os propongo una cuestión. Lo bueno es que nosotros somos de los que creemos en los datos. Es decir, intentamos romper tópicos con los datos y entonces tenemos una central de datos, aunque os parezca mentira.
Central de datos.
Aquí Suena Carmena tiene su central de datos que la lleva Oriol. Oriol, ¿qué me dices?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Muy bien.
Pues, bueno, me lo habéis servido en bandeja porque vamos a escuchar la voz de los jóvenes y a ver exactamente ellos qué es lo que piensan del compromiso, ¿no? El primero es Julián.
Y de los mayores, que nos digan también algo de los mayores que piensan de nosotros, pues de las mascarrozas.
Venga. A ver qué dice Julián.
Yo defiendo la libertad de vivir sin compromisos. Para mí, eso es la esencia de la vida. Es cierto que un mínimo de compromiso en algunos asuntos, como lo es el trabajo, no puede faltar. Pero cuando estás atado a muchas cosas y estas no te dejan ser libre, es cuando dejas de disfrutar de la vida.
Ah, claro, porque es que a veces no se entiende bien la palabra compromiso. A veces nos referimos, hablamos de compromiso y hablamos de otras cosas realmente, ¿no?
Claro, venga, vamos al siguiente joven.
Esther, de Alcoy también.
Para mí, el compromiso es vital. Comprometerse con la gente es querer, amar. Y es que en todos los lados hay compromiso, en las relaciones, en el trabajo, en los voluntariados. Pienso que si no nos comprometiéramos con los demás, la sociedad no avanzaría.
Totalmente de acuerdo.
José María, ¿te has fijado cómo hablan de comprometerse estos chavales? ¿Cómo lo ves?
Ya, claro. Yo lo veo, me parece... Mira, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es una palabra que se usa poco. Así como alguien, una candidata una vez nos convenció de que a partir de la seducción la política se podía vivir de otra manera, a mí en el tema del compromiso siempre me gusta una palabra que es permanecer. Lo que no puede ser es que tú quieras comprometerte con algo que a ti no te comprometa. O sea, te comprometes para permanecer en el compromiso. Porque esta es un poco el valor, la esencia de la concreción práctica. Ir picoteando en pequeñas cosas no ayuda. Cuando yo siempre me acuerdo de algunas de las pequeñas cosas que uno ha podido ir haciendo por ahí, y muchas veces nos han reprochado cuando uno llega a los países del sur, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, pero usted viene aquí, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Usted viene aquí a qué? ¿A enseñarnos a nosotros nuestra cultura? No, nuestra cultura es la nuestra. No venga usted a enseñarnos. No nos colonice negativamente, en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Por qué no se pone a nuestro lado y vamos a caminar juntos? Entonces, permanecer a mí me parece que es una palabra que se vincula mucho con el compromiso. No está entre las tres Cs, pero bueno, yo qué sé, a lo mejor en algún idioma le podríamos buscar otra C, pero
tiene mucho sentido.
Permanecer.
A ver qué os parece esta tercera persona, este tercer joven, en este caso es Elizabeth.
Yo del compromiso paso. Estoy harta de que se exijan tantas cosas que no me apetecen para nada hacer. Además, que pierdo mi libertad así. Yo he nacido para hacer lo que a mí me llena como individuo, no para satisfacer al resto de gente.
Ya, pero fíjate que es que realmente habla de lo mismo. Ella ha nacido para satisfacer lo que le llena como individuo. Lógicamente, esto le pasa a todo el mundo. Y ella seguramente encontrará una causa que le llamará otra cosa, porque por algún motivo asocia la palabra compromiso a un problema. cuando en realidad lo que está diciendo es yo estoy preparada para comprometerme.
Yo muchas veces me gusta decir que trabajar en la escultura social es arte, ¿no? Estás haciendo un arte social, ¿no? Bueno, yo me parece que la verdad es que hablar del medio ambiente, Lorenzo, es tan necesario que, no sé, ¿tú estarías de acuerdo en que nadie quiere ser el primero en cambiar sus rutinas y que sea el otro el que empiece a hacer ese esfuerzo de acomodar su actuación a lo que son esos presupuestos generales para que el medio ambiente mejore?
Sí, y yo lo que veo es que hay muchas personas que tienen ganas de compromiso y de cambiar a mejor las cosas en este terreno del medio ambiente y en otros, ¿no? Pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Faltan los canales que orienten, falta la red que ayude a quien quiere a que pueda hacerlo. En este sentido, por ejemplo, yo que he vivido en Estados Unidos durante un tiempo, yo veo que allí la vida comunitaria es muy activa. La gente del distrito tiene muy fácil apuntarse el sábado a hacer no sé qué, limpiar el parque de no sé cuántos. Pequeñas actividades que mejoran su comunidad y que llevan a que a quien lo quiera pueda crecer en ese terreno y acabar teniendo un cargo de representación de ese distrito, incluso de áreas más grandes, ¿no? A mí me parece que en España hay poca cultura de esto, de ayudar a quien quiere comprometerse a que pueda hacerlo.
Sí, la verdad es que yo creo que falta muchísimo el que desde muy pequeñitos tengamos esa sensación de que formamos una colectividad.
Eso es, eso es.
José María, yo creo que, no sé, me parece interesante que hablemos un poco de en el mundo de las leyes, cómo estas cosas de los compromisos, ¿no? Y me gustaría que explicaras un poco esos dos latinajos típicos del mundo del derecho, eso de pacta sunt servanda, que quiere decir que los contratos o los acuerdos están para cumplirse, y bueno, esa otra, ¿no?, que dice también eso de sic rebus stantibus, que es un auténtico latinajo, pero quiere decir que, bueno, sí, hay que cumplir las cosas si la estructura por definición no cambia. ¿Nos puedes decir algo de todo esto?
Que estábamos antiguos, imagínate si uno sigue hablando en latín, ¿eh? O sea, que la cosa, claro que todo lo tenemos que cumplir. A mí me parece que los compromisos en el mundo del derecho, claro, en el mundo del derecho, pues, digamos, de alguna manera regula las relaciones sociales con la finalidad de que vivamos sin sobresaltos, ¿no? En la medida de lo posible, sin sobresaltos. Y si se produce algún sobresalto, habrá que buscar la manera de resolverlo. A mí me gusta el segundo más. El segundo me gusta mucho porque... pero es muy peligroso, porque el segundo viene a decir que mientras las cosas estén como están, pues hay que cumplir lo que dice. Pero ¿y si no están como están? ¿Y cuándo las cosas están como están? Es que nunca las cosas están como están, porque la realidad social nos transforma, nos transfigura, y yo creo que es muy importante, y me ha gustado mucho lo que decía Lorenzo, el valor de la comunidad, y por eso yo me voy a apuntar al programa de Lorenzo, me lo voy a apuntar, como además en la televisión ahora se puede ver hacia atrás y hacia, voy a empezar desde el programa 1, porque lo que importa son sugerencias de cómo podemos hacer, que a veces lo que nos falta es justamente que nos digan qué cosas podemos hacer, porque nos faltan ideas, seguramente porque no pensamos suficientemente, porque no tenemos esa cultura o lo que sea. Pero rebus sic stantibus, digo yo, mientras las cosas permanezcan así, no iremos bien, tendremos que ir cambiando, porque las cosas no permanecen iguales, ¿eh? No se estancan, y los estancamos nosotros.
Bueno,
a veces, claro, percibimos que ya hemos llegado hasta el final de nuestras posibilidades. ¿Qué va? ¿Qué va? Pero si nos queda un mundo por delante.
Hay tantas cosas aquí que nunca llegaré a entender. Lo que he visto en el campo de batalla me ha llevado a cuestionarme el plan divino. Pero es innegable que existe algo espiritual en este lugar. Y aunque no sé si llegaré alguna vez a comprenderlo claramente, no puedo ignorar su poder.
Central de Datos.
Bueno, seguimos con nuestros datos, Oriol y su central de datos, tac, 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 abrimos la emisora. ¿Qué nos dices?
El objetivo ahora sería convencer a los dudosos a comprometerse, o sea, a luchar contra el cambio climático, sea por otras causas. Entonces, Lorenzo, voy a empezar por ti y te propongo dos datos, a ver exactamente cómo los podemos rebatir. El mundo se ha calentado 0,8 grados centígrados de media en una perspectiva histórica de los últimos 100 años, por lo tanto, tampoco es para tanto, ¿no?
Ya, sí, pues es para muchísimo. Sobre todo cuando hablas con quien sabe de esto, porque el problema, una vez más, es que la gente habla con muy poco rigor, a veces incluso desde la distorsión. Entonces, hay que hablar con quien sabe. Y quien sabe te dice, oiga, 0,8 grados es una barbaridad, un disparate que tiene efectos tremendos en ecosistemas que necesitamos para vivir. Porque al final estamos hablando de nosotros, no hablamos de osos polares, ni de las llamas del Perú, ni de los linces de Doñana. Hablamos de seres humanos. Al planeta le damos igual. Cuando desaparezcamos de esta Tierra, seguirá girando 24 horas al día alrededor del Sol.
Estoy debajo de la mesa porque es tan contundente lo que dice Lorenzo. ¿Cómo podríamos convencer a Donald Trump, que en sus habituales debates en Twitter dijo algo así como en el Midwest americano, decía Trump, hemos registrado temperaturas récord de frío, menos 16. Nunca se había llegado a tan abajo en el termómetro. Por lo tanto, esto del calentamiento global, ¿por qué se habla tanto? Si ya, en el fondo, al final, a las temperaturas del frío, al final, llegan también.
Empezó diciéndolo Trump y ahora lo tenemos aquí en España. Este tipo de discurso, carente de absolutamente de ciencia, sin ningún rigor, construido demasiadas veces desde posiciones políticas. ¿Qué tendrá que ver la política con la ciencia, no? Pues es un drama, porque hay muchas personas que se lo creen. Como en los años 60 empezaron a llegar los primeros informes científicos que asociaban el tabaquismo a enfermedades mortales. ¿Y qué hicieron las grandes tabaqueras? Comprar científicos que no decían lo contrario, pero añadían la duda. Y como estábamos hablando de personas adictas, la duda era suficiente para ganar 30 años de ventas. Pues aquí es lo mismo, por favor. O sea, vamos a recurrir a la ciencia. Dejemos ya de decir disparates.
Pues mira, justo el tercer argumento es este. No hay consenso entre los científicos respecto a este tema y, por lo tanto, pues bueno, esto es discutible.
Claro, es el mismo argumento que se usó, que usaron las tabaqueras entonces. Hay consenso científico. Lógicamente, en la comunidad científica siempre hay matices y discrepancias, por supuesto que sí, pero desde la ciencia. Pero el consenso científico en torno al calentamiento global y al cambio climático provocado por nuestra actividad industrial es enormemente mayoritario. Entonces, por favor, dejemos de perder el tiempo. Discutamos cómo lo corregimos, qué cosas se pueden hacer y cuáles son innecesarias o a lo mejor, en fin, para corregir esto, para adaptarnos, porque ya parece que la mitigación va a ser muy complicada. Pues concentrémonos en la adaptación. Pero, por favor, dejemos de discutir. De que es de día, ¿estamos de acuerdo en que es de día? Pues basta.
Manuela, ¿tú qué opinas de los negacionistas de Vox y de figuras como Donald Trump? Lo que decía antes Lorenzo de meter este tema en política.
Bueno, yo creo que es dramático, pero ha sido una estrategia muy útil por parte de la extrema derecha, ¿no? Lo que pasa es que a mí lo que me importa ahora es decir, ¿y cómo? ¿Cómo lo combatimos, ¿no? Y me gustó mucho, no sé si escuchasteis el otro día, pero en el programa de Javier del Pino, un programa que a mí también me encanta, sí. Pues vino Boris, el presidente de Chile, y yo creo que dijo algo que deberíamos reflexionar mucho. Él dijo, no basta con señalar a la extrema derecha. Lo que hay que plantear es que hay que convencer, ¿no? Esto es un reto impactante, ¿no? Es decir, porque la gente te dice, ay, ¿cómo los vas a convencer? Bueno, pues es muy importante desarrollar todas las técnicas de la convicción. Yo personalmente creo que muchas veces las técnicas de la convicción no son tanto del diálogo, digamos, puramente razonable, ¿no? Sino que a veces hay que introducir elementos empáticos y hay que tener muy en cuenta lo que yo llamo la estrategia pedagógica del ejemplo, ¿no?
Esto me parece importantísimo porque además te lo hemos visto practicar cuando has estado en política.
Claro, claro. Yo de verdad, mira, me convence tanto. Tú sabes la satisfacción que es. Si tú hablas a favor de que hay que mantener el medio ambiente, manténlo, sé consecuente, pero sobre todo intenta mucho ponerte también en por qué el otro dice lo que dice, ¿no?
Claro, exactamente.
Es que es muy hermoso el proceso de convencer y no es fácil y no estamos preparados para ello, ¿no? Y por eso a mí me gusta tanto, creo que por ahí hay que ir.
A la última, ¿el reto incumbe más a países, gobiernos, instituciones, empresas que a mi nivel privado de mi día a día? ¿O esto también es importante vivirlo desde la cotidianidad?
Es muy importante vivirlo desde la cotidianidad, pero incumbe a quien tiene más poder. Incumbe a todos, porque nosotros al final, en democracias, tenemos el poder de votar. Pero yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿eh? Lógicamente, quien tiene más poder tiene más capacidad de transformar. Pero al final, si hablamos de democracias, el poder transformador acaba surgiendo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que esto que estaba hablando Manuela es importantísimo, ¿no? La capacidad de seducir, la capacidad de convencer con argumentos, la empatía, ponerte en el lugar de la persona que teme lo que le estás proponiendo, que siente inquietud, preocupación, porque a su alrededor las cosas están cambiando a gran velocidad y con gran dificultad de adaptarse. Hablamos de tantas veces de comunidades que tienen problemas para llegar a fin de mes, muchos problemas muy serios. Entonces, a esas personas no puedes reñirles todo el día porque están contaminando, porque no están reciclando, porque, oye, vamos a escuchar, vamos a comprender y vamos a tratar de ayudar.
Sí, yo creo que ese es sin duda el camino y que fíjate, yo pienso que ahora que hay tanta gente joven y espero que haya muchos jóvenes escuchándonos, las nuevas profesiones, yo creo que hay nuevas profesiones que se hacen imprescindibles, tiene que haber muchos mediadores, tiene que haber mucha gente que sepa conciliar determinadas actitudes, que sepa entender a los otros y luego tiene que haber gente que efectivamente sepa ejemplificar, ¿no? Y son nuevas profesiones, la profesión de sus desarrollos, digamos, empáticos en las grandes dimensiones, ¿no? Porque fíjate, tú decías, Lorenzo, y estoy de acuerdo, claro que sí, la política tiene una responsabilidad porque está en un vértice, pero pensemos que el vértice, que es el que permite llegar al boletín oficial del Estado, tiene importancia, sí, las leyes escritas tienen importancia, pero muchísimas leyes no se cumplen y a veces no nos preocupa eso, y sin embargo, los ejemplos son los que, en cierta medida, cuando uno está arriba, tienes tanta capacidad de ser observado que no la puedes desaprovechar, porque cada acto positivo es una manera de convencer.
Entiendo y comparto totalmente. Esto es así, y también te diré que se enseña desde el colegio, ¿eh? O sea, si tú enseñas a los niños, a las niñas de los colegios a pensar en comunidad y en compromiso y en empatizar, pues seguramente cuando sean adultos será un poquito más fácil comprender el ejemplo que te da tal persona, incorporarlo a tu vida, seguir liderazgos valiosos, ¿no?
Claro. ¿Puedo hacer una última pregunta? Voy a chinchar un poco a Manuela. Ya, sé que esto no le gusta, pero compromiso es sacrificio y esto es lo que nos frena.
No, mira, yo ahí es donde me parece que eso es un desenfoque. Vamos a ver, gimnasia, deporte, un valor añadido. Estamos todos maravillados por el éxito de nuestro joven tenista de 20 años. Qué bien, qué contentos estamos. Pero ¿eso cómo se llega? Eso se llega entrenando todas las mañanas. Y habrá mañanas que te costará levantar para entrenar. Pero la satisfacción de que tú estás haciendo ese proceso de escultura, ese proceso de transformación, es enormemente gratificante. El ejercicio desarrolla las dopaminas, ¿no? Es decir, te sientes muy bien después de haber hecho ejercicio. Pues cuando tú haces un esfuerzo para mejorar, para modificar, también te sientes muy bien. Y yo siempre me gusta decir que el compromiso social es un instrumento extraordinario de felicidad, es decir, no de sacrificio, no de amargura, no de estar ahí hechos unos agrios, todo lo contrario, es de estar disfrutando, ¿no? Lo mismo que se disfruta con el deporte y después puedes tener ese maravilloso éxito como ha tenido nuestro gran tenista, ¿no?
Claro, pero eso hay que decírselo a los niños en el cole.
Claro.
Hay que decir, oye, el compromiso social es fuente de gratificación enorme. Esto no es algo a lo que tú te tengas que enfrentar como un deber, como un problema que cuanto antes se termine mejor. No, es una manera de sentirte bien.
Sí, sí, ahí es. Yo, bueno, la pregunta incómoda, como has visto, superada, ¿no, Oriol?
He perdido por goleada.
Venga. Me gustaría deciros a los dos, a ti, Lorenzo, y a José María, que muchísimas gracias por todo lo que nos habéis aportado. Y bueno, pues yo qué sé, hasta otro ratito.
Claro que sí, gracias a ti, Manuela.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues estoy encantado de seguir compartiendo con gente creativa, porque la vida nos merece esto, ¿eh?
Venga, genial. Hasta aquí hemos llegado en esta conversación y bueno, pues habrá un nuevo capítulo de Suena Carmena. Y siempre pues intentamos esto, conversaciones tranquilas en las que pretendemos, eso sí, romper tópicos, porque a veces los tópicos son como una especie de corsé que nos impide disfrutar con la imaginación, con la necesidad de soñar que las cosas pueden ser diferentes.
Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones. Es la acción que habla más alto que las palabras. Es hacerse el tiempo cuando no hay. Es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se vuelven adversas. Compromisos es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.
Tennessee just sounds perfect. Whether that's live music, the crack of a campfire, or kids laughing on an adventure. To start planning your trip, visit tnvacation.com. Tennessee sounds perfect.